Bienvenidos al episodio número 31 de Spaniard Performance Podcast. Para los que estáis viendo en YouTube, como veis, un escenario nuevo otra vez. Es mi nuevo puesto de trabajo. Pero vamos a hablar un poco del episodio de hoy. Tenemos como invitada a la doctora de la puerta, que es experta en microbiota. Y diréis, ¿qué tiene que ver la microbiota con todo el trabajo que realizamos aquí de rendimiento deportivo, de recuperación, de la mejora del salto vertical, de la mejora de velocidad, del entrenamiento? Y es uno de los aspectos que quiero conseguir cubrir dentro de este podcast. Como sabéis, yo dentro de Spaniard Performance tengo una visión bastante holística del rendimiento, del entrenamiento, de la vida. Creo que todo está interconectado. Creo que lo primero que tenemos que conseguir es estar en equilibrio dentro de nuestra vida diaria, ya que va a ser el 90% de todo lo que hagamos. Y nuestra carrera deportiva, nuestro trabajo deportivo va a ser un pequeño porcentaje. Por lo tanto, este podcast es un poco eso, ¿no? Un poco tener en control el 90%, la gran parte de nuestra vida, que creo que en este caso la microbiota, la alimentación, tiene un papel súper importante en la vida de cualquier persona. Y luego ya saber que esto realmente, si está controlado, va a multiplicar nuestras ganancias dentro del ámbito deportivo. Por lo tanto, junto a la doctora de la puerta hemos estado hablando de la microbiota, hemos estado hablando de conceptos que se suelen tratar acerca de tipos de alimentos, acerca de cómo crecer durante la niñez, cómo exponernos a esta microbiota, cómo cuidarla, cómo, digamos, reeducarla en muchos casos, suplementación que podemos utilizar, los alimentos, tipo de alimentación que podemos llevar, expertos y profesionales a los que podemos acudir para que nos ayuden con esto y realmente cómo nos va a ayudar esto a nuestra carrera deportiva, a nuestro rendimiento, a nuestra recuperación y a vivir un estilo de vida mucho más saludable a la vez que conseguir nuestros objetivos dentro del mundo deportivo. Así como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, espero que disfrutéis del episodio y vamos.
Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira. Y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast.
Pues bienvenida Lola al podcast de Spaniard Performance. Muchísimas gracias por estar aquí y por tu tiempo. Y si quieres contarnos un poco de tu experiencia y hacer una pequeña introducción.
Gracias a ti por invitarme y por contar conmigo a un mundo tan, tan específico como el tuyo y contar con una persona como yo. Te cuento un poco, yo soy médico, me dedico al mundo de la microbiota hace ya muchísimos años, de formación de especialidad, no tiene nada que tiene que ver con el mundo de la microbiota, yo soy cirujano plástico, pero por un avatar personal, pues la vida me llevó al mundo de la microbiota y me pareció un mundo tan fascinante que empecé a profundizar su estudio y a empezar a girar un poco mi profesión como médico y al final hace ya muchos años que dejé la cirugía, la estética y todo y solo hago microbiota y patología funcional asociada a desórdenes de microbiota.
¿Qué, hay alguna cosa en concreto que te llevara a cambiar un poco el rumbo, a meterte dentro del tema de la microbiota y de la medicina funcional?
¿Por qué la razón exacta? Mi hijo Juan cuando nació tuvo un problema muy, muy tonto y muy básico de la teoría higienista, que ahora está más que consolidada, pero Juan tiene ahora 21 años y cuando va a cumplir 22 ahora. Y cuando nació, un niño burbuja. Un niño burbuja, todo perfecto, todo estéril, todo primer hijo. No había mascotas en casa, ambiente urbano y todo esterilizado, limpio y perfectísimo. Y entonces Juan no hizo una buena implantación de microbiota, empezó a hacer problemas inmunitarios muy severos. Al principio eran nada más que infecciones de repetición, pero con 18 meses yo tuve en la mesa la posibilidad de tener que empezar con biológicos un niño de 18 meses, que estaba en aquella época empezando los biológicos. Lo que pasa es que las analíticas de inmunidad no se correspondían con lo mal que estaba mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues pedí una oportunidad a los médicos del Ramón y Cajal que lo llevaban para ponerme a estudiar y ver si yo encontraba algún camino En aquel momento yo estaba haciendo un máster, el primer máster que hice de medicina antienvejecimiento, y con la microbiota se me encendió una bombilla, me puse a buscar gente, encontré un grupo de estudio en Estados Unidos y otro en Alemania. Me fui a Alemania con la historia clínica de mi hijo y hasta hoy.
Ostras. Me hace... Sí, el tema que has comentado un poco de la burbuja esta de que intentamos alejarnos un poco de... Siempre todo muy limpio, todo muy... Como que hemos pasado de...
Gran error.
De estar en la... No sé, en la más... Mucha suciedad en algunos sitios, en algunos países quizá, a estar en un mundo en el que no hay apenas nada. Y no sé, me parece que es muy importante. O sea que al final es importante exponernos a
claro, es que el sistema inmunitario, claro, el sistema inmunitario, o sea, la microbiota se implanta de una forma u otra, ¿vale? Lo que pasa es que el tipo de implantación, el tipo de bacterias que llegan, que en un primer momento es dependiente de si es parto vaginal o cesárea, lactancia materna, lactancia artificial, son los dos primeros grandes input de qué tipo de microbiota, de qué tipo de ecosistema microbiano vamos a tener en la tripa. Y luego la alimentación, hasta el año, que ha de ser, a partir del año ya estamos preparados para tener una alimentación completa y variada. Y luego el entorno, si hay mascotas en casa, si es el primer hijo o el tercero, Si vivimos en un ambiente urbano o un ambiente rural. Entonces, todo ese impacto microbiano, niños que crecen en un jardín o niños que viven en un piso, todo ese contacto con microbios, parte se incorpora, pero parte es un entrenador, ese mundo microbiano es un entrenador de nuestro sistema inmunitario para entrenar, es la palabra, ¿vale? Para primero, las dos grandes actividades del sistema inmunitario, no microbiota dependiente, del sistema inmunitario en general, es lo primero, ser capaz de identificar qué tiene delante y luego si tiene o no que reaccionar frente a eso. Y entonces, ese contacto con diferentes elementos externos es lo que es un buen entrenador del sistema inmunitario. Y la microbiota entra en este camino porque la microbiota, dieta dependiente y todo ese mezcla de circunstancias, cuanto más mejor dependiente, pues la microbiota se hace más diversa. Y en el interior, en el intestino, el contacto con la microbiota es un grandísimo entrenador microbiológico, ya ahí a nivel interno. Entrenador inmunitario, perdón, la microbiota entrenador inmunitario. O sea, está todo el rato diciendo al sistema inmunitario, por aquí sí, en contacto con las bacterias autóctonas, o cuidado, por aquí no, ¿vale? La capacidad de diferenciar eso en medicina se llama tolerancia antigénica o tolerancia inmunológica. Mecanismos de capacidad de diferenciar y reacciono o no. O sea, le digo al sistema inmunitario, tú que eres un tomate, no tengo que hacer nada. Tú que eres una salmonela, sistema inmunitario, espabila que tenemos una salmonela. Entonces, puesta en marcha de la defensa, pero previa identificar. Y ahí es donde la microbiota, si es cortita, ha habido poco estímulo, está empobrecida, ese entrenamiento del sistema inmunitario también lo tenemos empobrecido, con lo cual empieza pues o problemas alérgicos, ahí pueden entrar, la verdad es que el sistema inmunitario funcionando mal puede ser a hipo o a hiper, ¿vale? A hipo serían infecciones de repetición o a hiper estaríamos en escenarios alérgicos, en escenarios autoinmunes, pero desórdenes inmunitarios.
Entiendo. O sea, ahora una de las conclusiones que saco con esto también es en la situación actual que hemos pasado y que seguimos pasando un poco en desinfectar, mascarilla, limpiar...
Aislamiento.
Esto puede, al final puede pasar a ser un problema a largo plazo al no habernos expuesto a todos estos microbios que tenemos que exponernos. O sea, quiero decir, una persona adulta ya que se ha formado... ¿Puede volver a ese proceso de no haberse expuesto a estos microbios de manera continua y sufrir enfermedad a partir de esto?
En el adulto no lo creo, ¿vale? Porque el adulto a partir de los 5 años la microbiota ya tiene un ecosistema consolidado, que es verdad que se puede desordenar dependiente de muchas cosas y generar enfermedad, pero ya el ecosistema está hecho. El problema es la ventana del año que decíamos, a partir del año ya el ecosistema es completo. Hasta los 3-5 años, que es la ventana de maduración de ese ecosistema, los niños que han estado estos últimos 2 años o ya vamos para 3 de aislamiento, de tal de cual, que les ha cogido en esa ventana de crecimiento en el que no hay besos, no hay abrazos, no hay contacto, hay aislamiento, hay mascarillas. Ahí hay ya algún estudio, lo que pasa es que, claro, no están terminados, pero tengo conciencia de que hay algún estudio viendo el impacto en el desarrollo de la microbiota de estos niños que se prevé que va a ser importante.
Muy bien. ¿Quieres explicarnos un poco, nos hemos metido directamente dentro del tema, pero explicarnos un poco qué es la microbiota y por qué es tan importante?
Es verdad, nos hemos metido directamente en faena. Bueno, la microbiota es lo que antiguamente se llamaba la flora intestinal, ¿vale? Que no hay ninguna flor porque son todo bichos, ¿vale? Es el nosotros, todo nuestro cuerpo, menos algunos pequeños sitios, la conjuntiva del ojo, pero todo nuestro cuerpo, piel y mucosas, está tapizado por microbiota. Diferentes tipos de bacterias en diferentes localizaciones para diferentes acciones. No solo bacterias, hago referencia a bacterias cuando hablo de microbiota, pero en esos ecosistemas, además de bacterias, hay virus, hay fagos. Los fagos son los virus que infectan a las bacterias. Hay parásitos, hay hongos, levaduras, protozoos, arqueas. Lo que pasa es que hay un predominio absoluto de bacterias. Por eso cuando hablamos de microbiota hablamos de bacterias. Y entonces en esos diferentes ecosistemas que colonizan todo el cuerpo, el del intestino, la microbiota intestinal, es la más importante. ¿Por qué? Porque la superficie del intestino, si extendemos el intestino, es la mayor superficie mucosa que tenemos en todo el cuerpo. Depende de si contamos solamente las vellosidades, porque tiene esta forma anatómica como si fueran guantes de dedo, o asumamos las microvellosidades extendido. Son unos 600, 700 metros cuadrados, una pista de tenis, ¿vale? Y entonces es la mayor superficie de contacto con el exterior. La luz del intestino podemos considerarlo que es el exterior, porque está comunicado por el principio y por el final con el exterior, con lo cual es la mayor superficie de contacto con el exterior. Con lo cual el ecosistema de esa mucosa es el más relevante funcionalmente de todo el organismo. Y luego la actividad de esa microbiota, hemos hecho antes un poco una mención rápida a la inmunidad, pero la actividad de la microbiota entra en todos los palos. Entra en digestivo, que es el primer escenario de salida, digestivo, inmunidad, endocrino, metabolismo, eje intestino-cerebro, neurodesarrollo. O sea, tengo impacto de ese ecosistema intestinal en un montón de escenarios clínicos. De ahí la importancia de mantener el buen equilibrio entre las colonias de microbiota.
Sí, digamos que es como la principal barrera, ¿no?, que se encarga de seleccionar y de luchar, digamos, o de dejar pasar o no dejar pasar.
Claro, es lo que te decía antes, son los grandes soldados, ¿vale?, que defienden nuestra muralla, que podría ser la pared del intestino, que tiene o no que ser atravesada. Esa, la permeabilidad intestinal es absolutamente selectiva, que tiene o no que absorberse. Solo deberían de pasar los nutrientes de lo que hay en la luz del intestino. El resto de elementos que se consideran tóxicos se tienen o que expulsar directamente o defendernos específicamente frente a ellos. Pero la microbiota son esos soldados que nos ayudan a gestionar todo lo que hay en la luz del intestino y a permitir o no la absorción de los nutrientes, que es para lo que tenemos ese escenario del aparato digestivo. Realmente aquí estamos hablando del intestino delgado, porque la digestión y absorción de nutrientes se produce a nivel del intestino delgado, que fíjate que es ahí, o sea, eso es una zona funcionalmente bastante, bastante fácil, digamos. No tengo una tasa de colonización muy alta a nivel de intestino delgado. La gran tasa de colonización la tengo a nivel de grueso, de intestino grueso. Y es en el intestino delgado donde se produce digestión y absorción de nutrientes. Te digo, no hay una tasa de colonización muy alta, pero sí son bacterias muy específicas. Y luego a nivel de intestino grueso, el rendimiento ya es completamente diferente. No es un sitio donde ya sea muy importante la digestión, excepto la fibra alimentaria, que sí que se digiere a nivel del colon. Pero es un sitio del intestino grueso, toda la importancia de la microbiota va enfocada al metabolismo. Y ahí sí tenemos, a nivel de intestino grueso, la tasa de colonización más alta de todo el aparato digestivo.
Vale. O sea, hemos hablado un poco de cómo en los niños que están en proceso de desarrollo es importante, digamos, el desarrollo, el entrenamiento de esta microbiota. ¿Qué puede pasar en la población adulta? ¿Cómo puede eso llegar a un mal funcionamiento?
Vale, la microbiota se desordena por muchas razones, acumulativas en el tiempo además. No hay un gran impacto puntual que dices tú y un desastre a partir de aquí, no. A lo largo del tiempo, circunstancias como la dieta, como el estrés, tóxicos, bebidos, fumados, comidos, respirados, tóxicos de todo tipo, enfermedades, una gastroenteritis mal curada, fármacos, hay muchos fármacos que dañan específicamente la microbiota. He hecho mención al estrés y repito el estrés, la importancia del estrés. El estrés no es solo el estrés de los nervios, también el estrés oxidativo. ¿Vale? Tú que estás en el mundo del deporte, el estrés oxidativo y el equilibrio ácido-base son dos elementos que pueden a medio o largo plazo dañar la microbiota. Entonces, todas esas circunstancias mantenidas en el tiempo son acumulativas en ir dañando la microbiota. Si yo tengo un buen hábito de vida, de alimentación, de sueño, de tal, puedo soslayar esos picos de circunstancias que pueden en un momento dado determinar un daño de la microbiota, porque la microbiota tiene lo que se llama un índice de resiliencia, una capacidad de recuperarse cuando algo la agrede con muchos recursos, lo hace de muchas formas. Pero si vamos sumando esas circunstancias de sueño, estrés, estrés oxidativo, antibióticos, antiinflamatorios, sueño, mala dieta, pues llega un momento que la microbiota se va recuperando, pero hay un punto de inflexión en el que la microbiota ya no se recupera. Hay pacientes que cuando hacen la historia clínica lo identifican: me fui a la India, tuve una gastroenteritis que me ha provocado todo este lío. Que va, el viaje a la India no te provocó ni nada de este lío. Lo que te provocó este lío, o sea, ese fue, digamos, un poco la gota que colma el vaso y que desencadena tu circunstancia de ahora, pero tú ya tenías que venir con una mala microbiota para dar lugar a esto.
Claro, claro. El problema es
circunstancias acumulativas.
Vamos poco a poco, digamos, desordenando, destruyendo un poco esas defensas y hay un punto, ¿no?, que culmina con...
Pero en ese camino también podemos ir protegiendo la microbiota si somos conscientes de eso, de que tenemos un estilo de vida que el estrés no podemos hacer nada con él. O el deportista que decíamos antes contigo, ¿no? Pues cómo va a dejar de entrenar, es absurdo, ¿no? Pero lo que tenemos es que, teniendo conciencia del impacto que esas pequeñas cosas pueden tener en nuestra microbiota, hagamos actuaciones para proteger nuestra microbiota. Tengamos en cuenta el tipo de dieta, si tenemos que suplementarnos de una forma u otra, para estar mirando ese apoyo de la microbiota, que sabemos que por esto podemos estar pues un poco comprando su descuadre.
Sí, es un poco un equilibrio entre todas las cosas que tenemos que hacer en el día a día que pueden dañar a esa microbiota, como puede ser quizá entrenamientos excesivos en algunos casos para lo que normalmente una persona necesita, comidas fuera de casa que puedan ser más dañinas, hábitos, que es verdad que yo no metería aquí el fumar y esas cosas, porque eso ya sí que son cosas que no son tan necesarias, aunque se fume ocasionalmente, pero bueno, y contrarrestarlo un poco con llevar la gran mayoría del resto de días una buena alimentación, un buen descanso, etcétera, etcétera. sea, claro, o sea, no vamos a poder evitar ese daño que sucede dentro de la microbiota, pero sí que podemos minimizarlo,
apoyarlo,
digamos.
Claro, apoyarlo, eso es. Uh-huh. Y apoyarlo, y si es poco, pues, también con hábitos positivos, y si es mucho porque no tenemos más remedio, pues suplementarlo, suplementar la microbiota. No solo la microbiota, porque tenemos muchas herramientas para mantener la homeostasis intestinal. La homeostasis intestinal no es solo dependiente de la microbiota, tenemos una homeostasis intestinal dependiente de la microbiota. La capa de mucus, la pared del intestino, está tapizado hacia la luz, este tubo digestivo hacia la luz está tapizado por una capa de moco, que es importantísima para tránsito, para lubricar tránsito. Es una moqueta protectora de la pared, ¿vale?, que modula inflamación y protege el epitelio. Alberga, es el alojamiento natural de todo lo que vive estable en el intestino, si las bacterias, los anticuerpos, los ácidos grasos de cadena corta estuvieran flotando en la luz, con cada tránsito se arrastrarían. Están alojados en esa capa de mucus. Pues entonces, cuando voy buscando estabilizar homeostasis intestinal, la microbiota, por supuesto, pero hay que mirar la capa de mucus, hay que mirar cómo tengo el epitelio, esa permeabilidad intestinal que decíamos antes, que es selectiva y tiene que funcionar perfectamente. Si tengo un escenario proinflamatorio a nivel del intestino, esta permeabilidad la voy a tener comprometida, voy a tener un aumento de permeabilidad que también puedo trabajar con ella. O sea, puedo, cuando tengo que evitar o plantearme el trabajo de un intestino porque esas circunstancias me lo han desordenado, las que decíamos antes de prodisbiosis, ¿vale? Disbiosis es la palabra desorden de microbiota, pues si se acumulan las circunstancias prodisbióticas, el apoyo de recuperación es microbiota y más cosas, ¿vale?, que tenemos que ir trabajando.
Sí, nombrabas el tema de disbiosis y eubiosis. Si pudieras entrar un poco dentro de estos términos y lo que significa.
Y que yo los cuento rápido, pero es verdad que para los términos, pues es fácil. Disbiosis es desorden. Esa microbiota tiene que estar distribuida cualitativa y cuantitativamente en según qué sitios. Hemos hablado antes de la tasa de colonización del intestino delgado, es un poquito más baja, y la tasa de colonización del intestino grueso un poco más alta. Pues también es un poco diferente el tipo de bacterias que colonizan el intestino delgado que del intestino grueso. Y también es un poco diferente, incluso dentro del intestino grueso, las bacterias que tenemos en colon ascendente, que serían bacterias de rendimiento metabólico principalmente sacarolítico, a las bacterias de colon descendente, que serían digestión de proteínas, bacterias proteolíticas, ¿vale? Entonces, una disbiosis es un desorden o en número o en distribución, desorden cualitativo o cuantitativo. Y una eubiosis es lo que tendríamos que tener todos, es una microbiota normalmente distribuida en cantidad y en calidad en los diferentes sitios del intestino.
Entiendo. Si pudiéramos hablar un poco acerca de, si alguien quiere consejos acerca de cómo, qué cosas, ya hemos hablado un poco de qué cosas pueden provocar esta disbiosis, pero qué cosas podrían ayudarnos a utilizar en nuestro día a día, que ya no sea suplementación, aunque luego hablaremos un poco más de ello, pero las cosas más sencillas que una persona puede hacer en su día a día para evitar esta disbiosis o por lo menos ayudar a nuestra microbiota.
La dieta, el control de estrés y el ejercicio. Son tres pilares fáciles, facilísimos, que nos ayudan con la microbiota. La dieta, evitar elementos proinflamatorios, que ahora comentaremos, y fomentar elementos de la dieta que favorezcan la microbiota. Elementos proinflamatorios de la dieta. No significa que estos alimentos haya que quitarlos. Lo que hay es que procurar no abusar de ellos. Hay algunos que sí, que podemos prescindir de ellos perfectamente. Aquí estaríamos hablando de prescindir perfectamente de todo el mundo de procesados, refinados, aditivos, conservantes, colorantes, todo ese mundo proinflamatorio. Y luego, en escenarios de intestino, que ya está un poco, bueno, pues inestable, podemos decir, con respecto a la microbiota, hay elementos de la dieta que se comportan como más proinflamatorios. Aquí estarían el azúcar, sobre todo si es refinado, estaría los lácteos animales y los cereales con gluten, por diferentes causas cada uno, pero más o menos serían tres elementos de la dieta con gatillo proinflamatorio. No hay que comer sin gluten y no hay que comer sin lácteos, ¿vale? Lo que hay es que comer sin procesados y refinados, ¿vale? El apoyo de lácteos y gluten puede ser en escenario terapéutico, ¿vale? Cuando yo quiero tratar un intestino, muchas veces trabajo con la retirada de estos alimentos para luego reintroducirlos, ¿vale? Pero sí que se comportan como gatillos más de inflamación. Pero el mundo que tenemos que evitar, que no nos sirve para nada, nada más que para inflamarnos, es lo que decíamos antes, de procesados, refinados, aditivos, todo ese tema. Eso con respecto a lo que no. Y con respecto a lo que sí favorece desde nuestra dieta la estabilidad del ecosistema intestinal, son la fibra alimentaria de calidad, hidratos de carbono de cadena larga compleja, como por ejemplo el almidón resistente, ¿vale? ¿Dónde tenemos almidón resistente? En los tubérculos, patata, boniato, batata, yuca, plátano verde. Lo tenemos también en algunas legumbres. Almidón resistente. En el arroz. Siempre cocido, o sea, tanto las legumbres como el arroz, cocido, dejado enfriar y tomado al día siguiente, porque la molécula de almidón resistente se configura y desconfigura de una forma que si la cocemos, la dejamos enfriar y la tomamos al día siguiente, la conformación bioquímica de esa molécula es como la microbiota le es más fácil hacer la digestión o le es más operativo el rendimiento para la obtención de lo que quiero de esa fibra alimentaria, que son los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, elementos que sí me apoyan la microbiota: la fibra de calidad, esa fibra que decimos de cadena larga, los polifenoles, elementos importantes en la dieta, los polifenoles, los frutos rojos, la granada, la uva, ¿vale? El café, el chocolate, polifenoles. Estos nos alimentan, bueno, muchos tipos de bacterias, pero es especialmente interesante para bacterias, por ejemplo, como la Akkermansia. Akkermansia es una bacteria muy importante en estabilidad de rendimiento metabólico, sobre todo de glucemias, y en la conformación de la capa de mucus. Es una bacteria que estimula mucho la producción de las glucoproteínas, de los ladrillos que conforman esa capa de mucus, y también modula su degradación, con lo cual en la estabilidad de la capa de mucus es una bacteria muy importante. Y en estabilidad de glucemias también. Y no tenemos probióticos para Akkermansia. Hay un probiótico en el mundo solamente, pero a un precio desorbitado, y es un probiótico que se ha formulado para paciente diabético. Con lo cual, los polifenoles son buenos alimentadores de Akkermansia. Hemos dicho fibra, hemos dicho polifenoles, alimentos fermentados de calidad, ¿vale? Estoy hablando del kéfir, estoy hablando de la kombucha, tempeh, miso, sakai, chucrut, todo ese tipo de fermentados de calidad me meten microbiota haciendo ruido de fondo para ese fondo microbiano de mantenimiento del ecosistema, que me viene fenomenal. Omegas de calidad. No tienen por qué ser de pescado, y si son de pescado, pescado azul y pescado pequeño, para evitar en la medida que podamos el tema de metales pesados. Con los frutos rojos también tenemos omega. Esos serían más o menos los elementos de la dieta que fomentan la microbiota. Hemos dicho, rebobino para atrás, me has preguntado, ¿qué podemos hacer de cosas fáciles que nos ayude a la microbiota? La dieta. ¿Qué evitamos y qué fomentamos? La dieta. Control de estrés. Control de estrés. El estrés es un canallísima proinflamatorio, ¿vale? Entonces, control de estrés, cada uno que lo haga como le dé la gana. Como con meditación, el otro día me decía una señora, cuando le explicaba lo de la meditación, que era una señora mayor, me decía: doctora, si es que lo que usted me está contando, yo es la sensación que tengo cuando rezo. ¿Usted cree que si yo rezando voy a llegar al mismo sitio? Digo, aquí, que cada uno lo haga como le dé la gana. Pero la meditación, esos momentos de paz y de tal, importantísimos, buscarlos, no encontrárselos, buscarlos. El estrés, el estrés sueño, que sería el mismo paquete, y luego el ejercicio, ¿vale? El ejercicio, tenemos hay mucha bibliografía de los beneficios del ejercicio asociado a la estabilidad de la microbiota. Es verdad que el ejercicio extenuante, quiero decir, el ejercicio del deportista de élite con los grandes entrenamientos, tal, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Porque ahí ya entramos en un requerimiento que es un arma de doble filo que en un momento determinado puede generar cambios de pH o estrés oxidativo que puede estar dañando la microbiota, pero el ejercicio mantenido aeróbico con picos de anaerobio, hay estudios muy bonitos de los ejercicios de fuerza, de tal, asociado a los beneficios de la microbiota. Con respecto a la dieta, no hemos comentado, muy importante, los ayunos, también grandes estabilizadores de la microbiota, no solo qué comemos, sino los ayunos intermitentes, porque los procesos, los tiempos, los timings de reposo digestivo son buenos ayudadores a la recuperación de ese intestino. Decíamos antes, el intestino tiene muchos recursos para recuperarse el solito, ¿vale? Pues entonces, esos ayunos, esos reposos digestivos, me apoyan los procesos naturales del intestino de resetear, ¿no? Activan, hay una estructura que se llama el complejo miomotor migratorio, que está en la pared del intestino, que es un gran barrendero, se activa solamente en escenarios de ayuno digestivo y me ayuda mucho a resolver inflamación, con lo cual en la dieta, cuando vemos los pilares que hemos dicho que soportan, no es solo lo que comemos, sino también lo que no comemos, ¿vale? Buscar escenarios de ayuno de 14, 16 horas básicos para fomentar con ese reposo digestivo, fomentar la estabilidad del medio.
Sí, se había cortado un poco y me había perdido el hilo. Respecto al ayuno que comentabas, bueno, respecto a todo lo de la alimentación, nos has dado un montón de cosas que me parecen súper interesantes, porque creo que hay mucha información ahora que se va hacia unos extremos u otros, sobre todo respecto al gluten, respecto a las lectinas, respecto a... yo creo que todo el mundo tiene claro que el tema de los refinados, de los edulcorantes, está bastante claro ya. Lo que creo que a la gente le falta por entender ahí es que en las cosas que puedes pensarte que no están, en muchos casos, cuando están empaquetados, están de una manera u otra. Y eso creo que es...
Claro, pero mira, hace referencia al gluten y a las lectinas. Yo no soy nutricionista, ¿vale? Con lo cual tampoco me meteré en grandes berenjenales nutricionales, pero el gluten, si yo tengo una microbiota buena, de sana y normal, se puede comer gluten, ¿vale? Lo que no se puede es todo el rato comer solo trigo. Entonces, si yo soy capaz de hacer un aporte de gluten rotacional, quiero decir, centeno, cebada, avena, espelta, trigo, y dentro de trigo, trigo de calidad. Y si no encuentro trigo de calidad, pues me puedo manejar con panificables perfectamente de los otros cereales con gluten, ¿vale? O sea, el problema no está en el gluten, normalmente el problema está más en el trigo, ¿vale? Pero bueno, si yo tengo una microbiota buena, el gluten no tiene por qué ser un problema, siempre y cuando lo manejemos en ese aporte rotacional y diverso de cereales con gluten. Las lectinas, que has dicho antes, fue un impacto grande el libro este de la paradoja vegetal, que volvió un poco a todo el mundo del revés cuando se publicó de las verduras, que todas las verduras están sanas y las verduras están sanas, y de repente las verduras y las legumbres, las lectinas como si fueran los asesinos del mundo mundial. Pues ahí lo mismo que con el gluten. Si yo tengo un buen ecosistema intestinal con un buen rendimiento metabólico y una dieta rotacional completa, diversa, variada, en principio no tiene por qué ser mayor problema. Y luego las lectinas en sí mismas, las legumbres, por ejemplo, los remojos largos y las cocciones largas son suficientes para que el impacto sea cero. ¿Vale? O sea, no es tanto el elemento en sí mismo cogido de forma aislada. ¿Esto daña? Pues daña más o menos, depende de la cantidad y depende de dónde caiga. ¿Vale? Si cae en un ecosistema funcionando perfectamente, pues no tiene por qué tener mayor relevancia. Sin embargo, si el ecosistema ya está desordenado, su capacidad metabólica, su rendimiento no es el adecuado, pues ese elemento va a hacer más daño. Y si además solo como eso, porque no hago una dieta, eso que decíamos, completa, variada, rotacional, pues claro, el impacto todavía mayor. O sea, que no hay asesinos con nombre y apellido. Hay circunstancias en las que tenemos que adaptar en cada momento, en la fase de tratamiento, o si es un paciente normal, lo único que tiene que hacer es comer bien, mover mucho la dieta, diversificar y mirar lo que come. Pero si es en proceso de tratamiento, ahí la dieta se convierte en una herramienta terapéutica más a la hora de resolver un escenario de disbiosis.
Entiendo. Y respecto a el tema de los ayunos, es otro tema que se trata mucho y que hay mucha información diciendo pues, que tienes que hacer ayuno intermitente de manera diaria o que hay que hacer ayunos largos de 48 horas, hay de todo tipo de información. Respecto a eso, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu consejo?
Yo soy una gran defensora del ayuno y practico un 16-8 hace ya mucho tiempo. Porque me siento fenomenal, quiero decir, no recuerdo exactamente cómo llegué a empezar a hacer el ayuno, pues yo me imagino que por leyendo algo, que como yo publico tú me sigues, sabes que yo publico un post todos los días, entonces pues leo muchísima literatura médica buscando pues artículos de interés, tal, entonces bueno, pues a veces no solo lo que cae en mis manos, sino a veces de forma proactiva busco bibliografía en torno a un tema, ¿no? Y el ayuno, pues debió de caer un artículo en mis manos de ayuno, y dije, uy, esto qué chulo, hace ya tiempo. Y busqué, y de repente dije, oye, pues por aquí hay un tiro. Lo incorporé a mi, como parte del tratamiento con los pacientes, marcar los timing de ayunos, y soy practicante de ayuno. Yo normalmente, en escenario cotidiano, soy partidaria de ayunos 14-16, ¿vale? 16-8 en práctica diaria. Que se pueden hacer, se pueden y yo en algún momento he hecho ayunos más largos. Los ayunos más largos no recomiendo que sean ayunos tutelados, ¿vale? Que no sea el paciente por su cuenta que me diga, me voy a quedar 20 horas, 24 horas sin comer. ¿Vale? Hay que ser, o sea, no todo el mundo aguanta un ayuno de 40 horas o de 28 horas. ¿Vale? Y tienen que ser ayunos tutelados, pero un 16-8 o un 14-7, eso lo hace cualquiera. Quiero decir, se puede hacer un diario y no hay ningún problema.
Sí, hay una de las cosas que yo por experiencia propia como entrenador, y yo sigo manteniéndome en un estilo de entrenamiento quizá más cercano al de un deportista que al de una persona normal, y mis deportistas sí que es verdad que pues tienen casi entre 5, 6, 7 horas a veces diarias de entrenamiento. En el caso de unas personas como estas que tienen requerimientos energéticos bastante elevados, yo me he encontrado, en mi caso, por ejemplo, probando el ayuno intermitente para hacer un proceso de limpieza que tuve que hacer y alguno de mis deportistas que no sé, yo y alguno de mis deportistas no nos encontrábamos bien, no nos encontrábamos cansados, sin energía. ¿Crees que hay personas a las que sí que les puede beneficiar, a otras a las que no?
Mira, para el ayuno, cuando notas esa bajada de energía asociada a un ayuno corto, como este 16 que estábamos diciendo, un 14-16, es porque tus glucemias no consigues estabilizar bien las glucemias, ¿vale? Porque si tú haces un buen aporte hídrico durante esas horas de ayuno, se trata de ayunar sólido, pero hay que mantener el aporte hídrico. Si tú mantienes un buen aporte hídrico y a pesar de eso tienes pájara, es porque tu rendimiento metabólico basal no lo tienes funcionando bien. Ahí es donde, mira, la bacteria que comentábamos antes, Akkermansia, es un gran estabilizador de eso. En pacientes a los que hacen un ayuno normal y corriente, y les baja la energía, cabe sospechar que la Akkermansia está muy baja. Entonces, hay que hay que proponer, o sea, hay que de forma proactiva resolver el problema de la microbiota, ¿vale? No solo de la Kermansia, porque en la microbiota no trabajas una bacteria o un probiótico, una bacteria o un tratamiento. O sea, cuando las bacterias se desordenan, lo que tienes es que recuperar todo el ecosistema, no una cosa de forma individualizada. Y entonces, ahí, en vez de hacer ayunos de 16 horas, haces ayunos un poco más cortos mientras vas trabajando en la microbiota y vas viendo cómo se va optimizando esa capacidad de mantener el ayuno. Incluso yo tengo pacientes también que son deportistas y entrenan mejor en las horas de ayuno que si hubieran comido. Pero para eso tienes que tener una buena estabilidad metabólica.
Sí, esos son los otros casos que también con los que me he encontrado de deportistas con los que he podido trabajar también, que el ayuno les iba muy bien. Se encontraban muy bien, les gustaba entrenar en ayunas, tenían más
energía. Claro, esa gente tiene su microbiota mejor que los otros.
Bueno, mejor que yo directamente también.
Bueno, pero eso se trata. La microbiota, sí. Lo bueno que tiene es que, por, sea cual sea el impacto clínico, la microbiota afortunadamente es un trastorno razonablemente reversible. En medicina nunca hay certezas ni seguridades a 100%, pero son trastornos funcionales que se puede trabajar siempre con ellos. Con lo cual, bueno, pues si te amputan un dedo, eso no tiene remedio, no va a volver a crecer. Pero la microbiota sí se puede trabajar con ella siempre, sea cual sea el impacto.
Sí. Respecto, una vez más, a esto, a la cantidad de comida, sobre todo en el caso, seguimos un poco con el tema de deportistas, el tema de algunos deportistas que quizá por su deporte, como puede ser en fútbol americano, en baloncesto en algunos casos, uno de los requerimientos del deportista es la ganancia de peso corporal, principalmente si puede ser que sea músculo. ¿Cómo puede afectar esto a la microbiota? En el sentido de que en muchos casos las cantidades de comida a las que se tiene que llegar a comer para obtener esa ganancia de peso son muy elevadas y mido en calorías porque es la única manera que conozco de medir, pero de 4.000, 4.500, 5.000 calorías diarias, incluso en algunos casos que personas de unas características no ganan peso con esa cantidad de comida. ¿Puede ser eso un desorden de la microbiota de absorción de nutrientes?
Claro, tú piensas que de un día para otro esas personas no pasan de 1.000 calorías a 4.000 calorías, ¿vale? O sea, ese es un proceso en el que ese deportista se hace deportista, empieza a subir su rendimiento deportivo y termina siendo un deportista de élite con unos requerimientos determinados. Pues en ese proceso, que tiene que ir cambiando su intensidad de deporte, sus horas de deporte y lo que come, por lo que tú dices, porque te necesito corporalmente cambiar algunas cosas y eso es dieta dependiente, pero eso es un proceso. Nosotros podemos estar en ese proceso pendientes de cómo está la microbiota de ese deportista, porque la microbiota, igual que el resto de las cosas, se adaptará a cuáles son los requerimientos. Si tú pasas de 0 a 100, la microbiota no, o sea, puede decir, yo no puedo con esto, que yo con 5.000 calorías no puedo, es imposible, no soy capaz de digerir esto. Pero tú no llegas de repente una mañana y dices, tú a partir de mañana 5.000 calorías. Pues la microbiota tiene ese tiempo de adaptación al cambio de lo que requiere el deportista en el que podemos ir o apoyándola o yo qué sé. O sea, si todo va bien, no tiene por qué ser eso un motivo de problema.
Entiendo, o sea, lo mejor sería, claro, como hemos dicho, has hablado del ayuno también, introducirlo de manera gradual, poco a poco, y hacer un seguimiento. Yo imagino que lo mejor sería hacer un seguimiento con una persona, como por ejemplo como tú, que pudiera quizá ayudar en ese proceso.
A mí me gusta, yo de hecho tengo algunos deportistas como pacientes que no son pacientes de enfermos, son deportistas, son personas con un requerimiento físico importante y entonces, bueno, pues yo les veo una o dos veces al año a ver cómo van, si hacen o no analíticas. La microbiota se puede diagnosticar con un estudio de microbiota, entonces si hacen o no analíticas depende de cómo estén y vamos haciendo, bueno, pues apoyando con suplementación por aquí o por allí lo que vayan necesitando, pero sí, claro que eso se puede ir apoyando, se puede y se debe, yo creo, es una forma más, igual que estos deportistas de alta competición, tienen un nutricionista, tienen un fisio, tienen un coacher psicológico, tienen un no sé qué, pues tener a alguien que les vaya, que muchas veces es el nutri, que les vaya mirando su microbiota y que les vaya apoyando, pues naturalmente.
Sí. Aparte de los consejos que has comentado antes, pues sí es posible, que está claro que no en todos los casos es como cualquier deportista pedirle que tenga un preparador físico, no siempre va a ser posible. Pero bueno, empezando por los consejos que hemos hablado anteriormente, hasta pasar a pues, tener una persona que te pueda ayudar de manera, como has
Claro.
dicho, puntualmente y bueno, puntualmente, pero regularmente.
Claro, esa es la cosa. Si yo a estos pacientes, o sea, a estas personas las veo una o dos veces al año para marcarles pautas diarias, quiero decir, que yo les reseteo una o dos veces al año, pero para ver qué tienen que ir haciendo. Pero
Sí.
yo no tengo que estar presente en su vida todo el rato.
Sí. Eso es algo que, por ejemplo, una persona que quizá, un deportista en este caso, que está haciendo este proceso, en el momento en el que tú introduces quizá pues algunos nuevos hábitos o ahora hablaremos de los prebióticos o de la suplementación, es algo que el deportista, o sea, que esa persona nota de manera rápida, quiero decir, nota mejores digestiones, no, se ve en términos de sintomatología, se ve algo fácilmente.
Claro, estamos hablando de un trastorno funcional, ¿vale? Con lo cual, cuanto peor estás, mejor para mí, porque más posibilidades tengo de ayudarte. Y más rápido el tema del cambio. Pero es un trastorno funcional y eso no cambia de la noche a la mañana, no es un interruptor on-off, ¿vale? Es un proceso en el que hay tanto para desordenarse como para reordenarse, es un cúmulo de circunstancias que se tienen que ir engranando, ¿vale? Para mal o para bien. Entonces, no de repente un día amaneces con el pelo verde, si lo tenías negro, eso no es así. Pero sí es un proceso en el que hay síntomas que sí a corto plazo puedes decir, hago mejor las digestiones, estoy durmiendo mejor, ya no me duele la barriga, estoy menos hinchado. Lo que pasa es que yo me planteo normalmente cuando hago tratamientos a full de un intestino que viene con mucho descuadre. Normalmente monto tratamientos en fases, en dos o en tres fases, y cada fase igual tiene mes y medio o 2 meses. O sea que esto no es una carrera al sprint, esto es una carrera de fondo en la que tenemos lo que te digo, ir abordando múltiples cosas para recuperar el descuadre.
Sí, tiene que ser poco a poco. Y como dices tú, que una persona que no tiene una disfunción muy grande no va a notar tanto los efectos
Claro.
agudos, pero sí que a largo plazo, el objetivo es que a largo plazo eso se mantenga y no tengas que notar esos
Efectivamente,
efectos de mejora.
que no te vayas para atrás, claro.
Claro. Eso es. Hablando ahora de tema más, hablando de lo que podemos hacer, tema de suplementación, porque hablamos, se escucha mucho prebiótico, probiótico, sobre todo aquí en Estados Unidos, yo viviendo me he dado cuenta de que cuando vas a un supermercado tienes una cantidad de probióticos, te ponen números como 5 billones o cosas así que igual confunden un poco y lo que yo he escuchado normalmente, pues que lo mejor es ver qué es lo que necesita cada uno realmente.
Términos que para que la gente se aclare, igual que lo de disbiosis y eubiosis. Probióticos, bacterias vivas, cepas vivas de probióticos, prebióticos, fibra alimentaria de un tipo o de otro, fibra alimentaria que alimenta a las bacterias, con lo cual tenemos pro, la bacteria directamente, y pre, el alimento de las bacterias. Luego hay más términos, simbióticos, productos que tienen pro y pre. Ese sería un simbiótico. Posbióticos. Posbióticos serían, es un término muy moderno en medicina, posbióticos serían elementos estructurales, las bacterias atenuadas o muertas, ¿vale? Sus elementos estructurales, aunque la bacteria no esté viva, también pueden generar beneficios para la salud. Bueno, pues eso se llaman posbióticos, que también podemos manejarlos en pacientes que tienen mucha reactividad a los probióticos. O sea, que tenemos diferentes escenarios en los que podemos jugar con ellos. Los probióticos, que son los clásicos del mundo mundial. Probióticos, ahora mismo ya hay muchísimas cepas estabilizadas como probiótico y muchísimas combinaciones de cepas para que cada laboratorio te pone en el mercado un tipo de probiótico. ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? ¿Cuáles son mejores y cuáles son peores? Mi opinión, ¿vale? Pero mi opinión es porque yo normalmente en un 95% o en un 98% yo trabajo con pacientes, con enfermos, ¿vale? O sea, yo tengo un porcentaje de pacientes sano muy pequeño, 5%. Yo trabajo con pacientes enfermos, ¿vale? Con lo cual, en ese escenario, ¿qué probiótico elijo? Primero, decisión, ¿alta carga o baja carga? Alta carga significa mogollón de bacterias. Realmente los probióticos se miden por CFUs, unidad formadora de colonias, ¿vale? Entonces, alta carga, alta CFU o baja carga. Parece que, a priori, en la etiqueta, cuanto más trillones de trillones y más diversidad lleve, mejor es el probiótico. Mi opinión es todo lo contrario, ¿vale? Esos probióticos de alta carga y mucha cepa, yo los utilizo, pero solamente cuando quiero frenar escenarios inflamatorios. Un paciente que está con un Crohn en brote o con una pouchitis en brote, vale, pues ahí entro con una alta carga, ¿vale? Pero en un tratamiento que yo me voy a plantear con un paciente a 5 meses, no voy con una alta carga, voy con una baja carga para ir haciendo fondo, ¿vale? Entonces, la decisión de tomar uno u otro depende de lo que yo quiera o cómo yo quiera manejar al paciente. Y luego, dentro de las cepas elegidas, tengo los clásicos, que son Lactobacillus y Bifidobacterias. Llámese con el apellido que sea, ¿vale? Pero Lactobacillus y Bifidobacterias son los grandes estabilizadores del medio, son bacterias protectoras. Pero luego, con probióticos, podemos buscar cepas de probióticos más especializadas, cepas inmunomoduladoras, cepas que señalizan específicamente el sistema inmunitario, moviendo patrón de citoquinas. Las citoquinas son las palabras del sistema inmunitario, citoquinas proinflamatorias, lo que desencadena proinflamación, citoquinas antiinflamatorias que modulan inflamación. Pues hay bacterias inmunomoduladoras con las que podemos jugar con el patrón de citoquinas. Con lo cual, para resolver escenarios disbióticos consolidados que cursan con mucha inflamación, no solo voy a utilizar probióticos estabilizadores, Lactobacillus bifidobacterias, también voy a buscar señalización de cepas inmunomoduladoras, ¿vale? Con lo cual, a la hora de seleccionar el probiótico, tengo un camino larguísimo. Y específico, hay que individualizar siempre. A mí cuando en redes sociales los pacientes me preguntan, doctora, deme usted una buena marca de probiótico, digo, primero, yo en mis redes sociales las tengo absolutamente libres de ninguna marca comercial, de nada, de nada. Pero además es que, no, o sea, eso es imposible, esa respuesta es imposible de responder. Quiero decir, ¿para qué? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué objetivo? O sea, no hay un buen probiótico ni un mal probiótico, ¿eh? Depende de para qué quiera ese probiótico, selecciono, me voy por un camino, me voy por otro. Con los prebióticos ocurre un poco lo mismo. El prebiótico clásico de toda la vida, el normal y corriente, los fructooligosacáridos, la inulina. Si yo tengo un escenario con mucha disbiosis, una carga de fructooligosacáridos por encima de, yo sé, de 5 gramos, al paciente le dan unos gases que se ponen de revés. Por bueno que sea el prebiótico y necesario para como alimento de tal, pero es que no lo tolera, ¿vale? Entonces, podemos buscar otro tipo de fibra prebiótica un poco más selectiva hasta que se vaya reordenando el ecosistema y su rendimiento metabólico para abordar estos pacientes. Ahí es donde entraría. Hay suplementos prebióticos de almidón resistente, que decíamos antes que ese hidrato de carbono de los tubérculos y del arroz cocido dejado enfriar también está como suplemento, o podemos ir todavía a más inofensivos, podemos ir a betaglucanos, podemos ir a cosas ya un poco más específicas.
Vamos, conclusión, no vayas al supermercado y compres el primer bote que encuentres.
O puedes ir con un poco de criterio, pero desde luego, que te digan, o sea, mi opinión, ¿vale? Porque mi opinión es solo mía, pero que el mejor probiótico es el que más trillones de trillones y más diversidad tiene, no estoy de acuerdo. De forma general, para el paciente que va al supermercado a comprar un probiótico, porque el paciente que está en un brote de Crohn no va al supermercado a comprar un probiótico.
Sí. No, no, eso es totalmente, totalmente cierto. Me refiero a que es, claro, que es un estudio muy complejo. Es como dar un zapato de la talla 6 a cualquier persona.
No. Claro, pero es que se ha puesto de moda los probióticos. Entonces, sí, como es verdad que son beneficiosos, es verdad que nos ayudan, es verdad que tal, pues la disponibilidad es, todo el mundo es consciente de que el probiótico es bienvenido, ¿vale? Sí. Que también depende de qué circunstancias, pero bueno, el probiótico siempre viene, siempre tal, ¿vale? Pero a partir de ahí, como tampoco tiene grandes efectos secundarios negativos, que no podemos decir que a 100 no los tiene, pero no tiene grandes efectos, pues bueno, pues los laboratorios pues a formular y a poner en el mercado producto.
Sí, el efecto negativo es el bolsillo, más que otra cosa, porque no es una suplementación barata tampoco.
No, efectivamente. Luego hay otra cosa, ya más allá de esto, que ya es como al no poner nombres, que es la estabilización de la cepa. Eso es un criterio de calidad del probiótico que tienes delante importantísimo, ¿vale? Yo eso como médico, cuando vienen a presentarme líneas de probióticos nuevos, lo primero que le pido, digo, dame los estudios de estabilidad de cepa, porque este probiótico es buenísimo, doctora, pruébelo, que ya verá qué bueno es. A mí eso no me vale ya hace mucho. Entonces, lo que pasa es que eso, cuando en el supermercado, pues tampoco tienes esa documentación. O sea, hay que conocer qué tipo de... Lo que pasa es que, claro, yo los probióticos tampoco los utilizo en escenario supermercado, porque yo monto un tratamiento, entonces elijo muy bien con nombre y apellido qué probiótico quiero utilizar en qué momento de cada fase terapéutica de mi paciente.
Sí, que al final se vuelve más un medicamento que más que un suplemento en la mayoría de los casos.
Totalmente. Así me lo planteo yo, ¿eh? Así me lo planteo, sí. Naturalmente. Uh-huh.
Mi pregunta es también acerca de, porque cuando alguien te viene con un Crohn, como has comentado, está muy clara la sintomatología, pero para una persona que aparentemente está sana, que quizá tiene pues diarreas de vez en cuando por las mañanas, o gases, o cosas así pequeñas, ¿cómo puede identificar esa persona si realmente, que al final todos, yo creo que todos los necesitamos, pero cómo puede identificar esa persona realmente si debería ir a un experto o debería tomar medidas de alguna manera? ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son las señales?
Mira, te cuento, yo en la historia clínica tengo una hoja entera solamente para hablar de síntomas, ¿vale? Pero un paciente sano es un umbral de tolerancia al que nos hemos ido acostumbrando que cabe todo, ¿vale? Sano es, tengo cefaleas, sano es, tengo diarrea de vez en cuando, sano es, tengo la piel como un lagarto de seca. Todos esos pacientes son sanos, ¿vale? Y entonces, tienes que hacer un buen estudio de ese sano que no es cierto, ¿vale? Porque cuando les vas trabajando microbiota, todo eso se va quitando, ¿vale? Entonces, yo normalmente hago estudio por paquetes de dermatología, piel seca, eczemas, picores, acné de adulto, el tipo de piel, sudoración, olor de la sudoración, digestivo, gases, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, malas digestiones, sensación de plenitud, de hinchazón en la tripa después de comer, la lengua seca, o sea, todos esos síntomas funcionales, dolores de cabeza, sueño, tolerancia al estrés, fatiga, cansancio, o sea, todos estos síntomas, a ver quién pasa la lista entera diciendo no. ¿Vale? A ver quién pasa la lista entera diciendo no. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tienes es que valorar en su globalidad cómo se siente el paciente y si es susceptible de ser trabajado. Por ejemplo, otra cosa que yo hago mucho si en consulta es explorarles, ¿vale? Mirarles esa piel, tocarles la tripa, explorar abdomen para ver si tengo distensión, si tengo timpanismo, dónde tengo gases, si tengo un abdomen más en tabla o tengo un abdomen más reactivo o tengo un foco en fosa ilíaca derecha o tengo el hígado que si le meto los dedos me salta. En la exploración me da muchas pistas. Y luego, pues que el paciente no se encuentre bien, es el rollo energía, el rollo recuperación. Hay una cosa muy curiosa que me pasa bastante a menudo. Yo pongo yo tengo una lista enorme de síntomas por órganos y sistemas, ¿no? Entonces los pacientes, yo a lo largo de los años me he dado cuenta que pierden, o sea, no son muy conscientes de cómo están y se les olvida rapidísimo. cómo estaban. Entonces, yo a toda esa batería de síntomas, cada vez que vienen a consulta, desde la primera consulta, les digo, les voy leyendo uno a uno y ellos me tienen que contar en ese momento, nunca ocasional, frecuente o muy frecuente, un poco como vara de medir de cómo está ese síntoma en ese momento para comparar de dónde venimos. Y yo pongo 0, 1, 2, 3 en mi escala, ¿no? Entonces, ¿hay síntomas que yo les pongo un 0 porque te duele la cabeza? No. Y en la vez que vienen a revisión, te duele la cabeza y de otro, muchísimo menos. Digo, pues si me has dicho no en primera consulta. O sea, hay pacientes que normalizan tanto esos pequeños desórdenes funcionales que lo incorporan a un escenario de salud, que no significa que estén enfermos, pero tampoco están sanos, ¿vale? Entonces, ese es el mundo de desorden funcional que se puede optimizar también con, trabajando microbiota y homeostasis intestinal.
Claro, estamos muy... Eso me doy cuenta mucho yo, porque quizá yo estoy en el otro extremo, ¿no? Que me miro demasiado, me conozco demasiado, pero sí que es la mayoría de personas como que vamos un poco que, bueno, que es normal, que esto me pasa cada mañana, pues es algo que es así, que no, y te olvidas de ello como si ya lo haces parte de tu vida, ¿no? Y es como si no sucediera.
Y en los pacientes como tú, en los procesos de recuperación, los que se miran con lupa y se apuntan, porque hay pacientes que vienen con las tablas de los días de los que le ha dolido la cabeza con un grado de intensidad de 0 a 10, eso también tengo alguno, o le duele la cabeza o ha tenido no sé qué rollo, ¿vale? Y entonces, eso también es un poco locura de manejar. Yo le digo al paciente, rompe esas tablas ahora mismo, porque la mejoría de los síntomas nunca es lineal, siempre es así, ¿vale? La microbiota, o sea, el mundo del intestino es tan multifactorial que la mejoría nunca es lineal. O sea, hay cosas que dices tú, pero sí, estoy haciendo el tratamiento bien, no he cambiado nada de la dieta, o sea, nada ha cambiado y de repente hoy estoy que no tiro de mi alma. Bueno, pues no pasa nada, mañana volverás a estar bien o pasado mañana volverás a estar bien, porque estos picos de sierra, entonces la gente que hacéis tablas y os observáis con lupa, esto es una locura, porque no hay forma de buscar, o sea, ¿y qué pasó este día? ¿Qué comí? La tabla de lo que comió. ¿Cuántas horas entrené? Las horas de tal. Pero si es igual que este día estuve fenomenal. No, ¿qué pudo pasar? No pasó nada. O sea, entra, forma parte de este, pero luego, claro, yo les veo, yo tampoco veo a los pacientes cada semana, los veo cada mes y medio, dos meses, por tener un tramo largo, obviar estos picos intermedios y tener un tramo largo para ver realmente de aquí a aquí hay una mejoría, aunque por el camino haya días de mejor y peor.
Claro, claro.
No. No se debe a nada que tú hayas hecho peor ni a nada.
Sí, que al final es conseguir una mayor frecuencia de encontrarse bien, aunque va a haber días en los que te vas a encontrar mal. Y es verdad que eso es una cosa muy frecuente, pero si no he hecho nada diferente y aún así me encuentro mal, o sea...
Claro, eso es lo que yo le digo a los pacientes al principio del tratamiento. Digo, lo que buscamos es un cambio de tendencia. Tú ahora la mayoría de las veces estás mal y lo que vamos buscando es que la mayoría de las veces estés bien hasta que termines de estar bien del todo. Pero el cambio de tendencia de estoy más mal que bien a estoy más bien que mal.
Sí, totalmente. Encontrar un equilibrio y un equilibrio también en no focalizarte. Yo creo que focalizarse mucho en un problema quizá lo hace incluso más grande de lo que es en muchos casos.
Naturalmente.
Es todo lo contrario de lo otro. Bueno, había un par de preguntas que me parecieron interesantes, pero hemos tratado ya el tema de, realmente el tema del gluten y las lectinas, ya hemos hablado de ello. Pero una de las preguntas es, que es muy frecuente, que cuál es la causa del hinchazón abdominal, que le sucede a muchas personas después de comer.
Bueno, la tripa se hincha después de comer por muchas razones. Si hay un escenario inflamatorio, ese cambio en el rendimiento metabólico de la microbiota puede ser un motivo de distensión abdominal. La ingesta de hidratos de carbono, los azúcares simples, la fructosa, lactosa, los polioles, son elementos de la dieta. Esos azúcares simples no se absorben por difusión pasiva, se absorben receptor dependiente. ¿Vale? Entonces, cuando hay un escenario de disbiosis e inflamación, los receptores de esos azúcares simples no captan o están desconfigurados anatómicamente por la inflamación, entonces no captan también los azúcares, que serían los transportadores, entonces los azúcares se quedan sin ser absorbidos en la luz del intestino. Eso ocurre en el delgado, que era donde habíamos dicho que se hacía la digestión y absorción. Entonces pasan al intestino grueso, donde ya la microbiota es diferente, el rendimiento es diferente, entonces ya se comportan como osmóticos, empiezan a generar gases, inflaman, ¿vale? Entonces las razones por las que de una forma u otra la tripa se hincha pueden ser varias, pero de fondo lo que tienen es siempre desórdenes funcionales del intestino. Microbiota, claro, dependientes en su gran mayoría.
Sí, acaba siendo una disfunción, una disbiosis de lo que hemos hablado anteriormente. La última pregunta, que os vuelve un poco a la pregunta de los suplementos, pero es ¿qué otros suplementos, aparte de probióticos y prebióticos, que ya hemos hablado de ellos extensamente, recomendarías de manera que una persona pudiera tomar de manera habitual, sin preocuparse realmente de necesitar hacer una analítica o necesitar algo más específico?
Los omegas, el omega 3. A mí me gusta también trabajar con el omega 7, pero vamos, principalmente el omega 3. Los betaglucanos de las setas son grandes estabilizadores del medio intestinal. A mí me gusta mucho la melena de león y el reishi. ¿Qué más? Los probióticos, los prebióticos, se puede soportar con algún ácido graso de cadena corta puntualmente. El butirato es una buena herramienta de apoyo para inflamación. Hay que tener cuidado en pacientes dependiendo del tránsito, pero bueno, como suplemento de apoyo. Pero los básicos de no mirar, los probióticos, prebióticos y los omegas. Importantísimo el mundo de las vitaminas para la homeostasis intestinal. Principalmente con mayúsculas, la vitamina D de Dinamarca y las vitaminas B de Barcelona, sobre todo la B12, ¿vale? Escenarios importantísimos para el mantenimiento de la homeostasis intestinal, con lo cual atentos a cuál es la cuantificación de vitaminas en esos pacientes, porque también es importante. El magnesio sería también otro, dentro de la micronutrición, el magnesio y el zinc son dos elementos importantes en la estabilidad del intestino, pero tampoco podemos estar a lo loco tomando magnesio y zinc, esto no tiene ningún sentido. Pero si hay déficit, sí es importante por el impacto que puedan tener en el mundo intestinal.
Muy bien, pues bueno, hemos cubierto un montón de temas y podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme.